Pablito, ¿estás para romper el hielo?
Sí, dale, arranquemos. Pica hielo al toque.
Al toque. ¿Cómo se hace ser vigente durante tanto tiempo?
¿Cómo se hace? Con dedicación. Todos los días. Todos los días hay que dedicarse. Todos los días hay que tratar de ser bueno en lo que haces. ¿Viste? No sé, me llegó un videito viral de un tipo, era un español, que decía, ¿viste? Que por más, si sos pintor, metele empuje y sé el mejor pintor, ¿entendés? Y bueno, si sos músico, tratá de hacerlo lo mejor posible, dedicate, ponele. Yo le pongo mi vida arriba del instrumento y de la grabación y de la canción. Yo me dedico. Creo que va por ahí.
Porque el tema es, uno puede sacar un hit y vivir de eso 20 años, pero el tema de la vigencia es que hasta, no sé, sacaste un hit ahora, sacaste un hit hace 2 años,
Me río
sacaste...
por eso, porque es muy loco, ¿eh? Y es muy difícil también. Julio, si vos supieras lo difícil que es meter un gol, como quien dicen, ¿entendés? Y que más ahora que se mide por las visitas y los views, ¿entendés? Antes nosotros sacamos la canción y nos dábamos cuenta que pegaba porque íbamos al baile y el baile estaba lleno. Los tickets se cortaban de a montón.
Tenemos una entrevista que hicimos que se llama La máquina de escribir voz, se la pueden buscar, que ahí recorrimos tu vida.
Qué
Ahí
loco.
me interesa desde ese 2014 que hicimos esa nota, hasta acá qué pasó y completar como esa historia que falta. Y en este interín de estos últimos años cambió mucho el negocio, cambió mucho la industria. No sé, ¿tiene sentido sacar un disco hoy, por ejemplo?
Yo creo que no. Funciona mucho más el de alguna canción. Porque vos te podés enfocar en esa canción y dedicarte en publicarla. Hoy con las redes sociales también avanzó todo, se vuelve más masivo todo. Antes no, antes era, no sé, yo iba de vacaciones a Villa Gesell y dejaba en el kiosquito donde pasaba música, le dejaba un CD en La Reina que pasaban rock, pero en tal horario iban a pasar un poco de cumbia, entonces yo le dejaba el CD. Así, y hoy no, uno escribe unas palabras, deja el link y la gente clique y escucha.
¿Y te da nostalgia lo otro o te da lo mismo?
No, son distintas etapas, creo, ¿no? Por ahí ahora se puede controlar un poco más. ¿Entendés? Antes, cuando la música venía en formatos físicos, como un CD, un disco, vivimos en Argentina, donde nadie. Lo hablé, esto, tuve una charla hace unos días con gente de una discográfica, que estamos ahí no en conflicto, sino que estamos ahí, que no, que vos, porque me hiciste firmar y yo era un pendejo, y cómo me vas a hacer firmar eso siendo un pibe, y porque en ese tiempo era así, no se licenciaban las cosas, me dice. Digo, bueno, no, pero vos me tendrías que haber licenciado porque yo pagué el estudio de grabación y entonces el carajeo, le dije, y vos no me puedes decir que liquidaban la regalía de todo porque no liquidaban de nada, porque no hay empresa que funcione facturando todo, ¿entendés? En la época que había CDs y esos, no sé, el disquero le dejabas 100 CD y hacías una factura por 10, ¿entendés? Entonces era todo mucho, como que no había,
Un control, digamos.
claro, no había un control, ¿entendés? No había nada, ¿entendés? Decían, sí, vendimos 10 discos y vos tenías que creer, ¿entendés?
Claro.
En cambio, hoy con YouTube no se tiene 100 reproducciones y son 100 reproducciones.
Bueno, pero también tenés eso, pero tenés todavía como lo que contaba recién, no sé, Paulo Londra, por ejemplo.
Sí.
¿Estás al tanto del caso de él, por ejemplo, que no puede hacer nada porque firmó un contrato que...
Sé que algo de eso pasó y bueno, también tuve hace un tiempo atrás, me invitaron a un congreso, ponele, de chicos que hacían trap, ¿entendés? Chicos y chicas que hacían trap o música urbana, ¿no? Y yo fui, y nos pusimos a tocar cumbia, cuando ya terminaba todo, después tocamos cumbia, y en un momento me dijeron, ¿querés dar una charla? ¿Y de qué querés que dé una charla? Yo no tengo nada que ver, no entiendo. Es decir, de rato la cabeza me hace así, cuando mi hijo pone la música esa, se me explota, le digo, lo grave. Y me dice, no, pero desde tu punto de vista, bueno, dale, perfecto. Y lo organizaba por ahí una multinacional, ¿entendés? Y lo que yo le dije, muchacho, no, chicos, por favor, interiorícense, no vendan los máster. Si es posible, licéncienlo, ¿entendés? Y muchos chicos que hoy ¿entendés? Están ahí pegándola, esos chicos me escucharon y estaban ahí y me lo han dicho, ¿entendés? Che, Pablo, gracias por esas palabras, la verdad que... Y bueno, está bueno que no les pase lo que nos pasaba a nosotros cuando éramos pibes, ¿entendés? Como una cosa...
Bueno, pero ahí hay algo interesante que me gustaría indagar con vos. Una tiene que ver con esto. Hoy es como son fósforos que se prenden y se apagan, ¿no? Que viste que los hits duran poco y parece que, no sé, en un año pasaron 20 hits. Y un poco tiene lo digital tiene el mecanismo de lo que era la cumbia del programa. Que, digo, ¿cuántas bandas pasaron por ese programa?
Un montón. Y cuando pega una banda, después todas las otras bandas son iguales.
Y bueno,
no sé si con este género, los géneros nuevos, pasará lo mismo, ¿no? No estoy tampoco tan interiorizado.
No, pero lo que voy es que vos sabés esa mecánica y que pudiste resistir esa forma, digamos, ¿no? O sea, de mantenerte frente a... ¿Cuántas bandas de esa época están todavía?
Ninguna, y eso hablé con el de la discográfica también, le digo. Todos esos pibes que estaban trabajando cuando salieron las primeras bandas, ¿entendés? Hoy esos pibes no se dedican a la música, tienen otro trabajo, le digo. La diferencia que tenés es que yo todavía acá sigo en el medio, le digo.
Bueno, hay tres cosas míticas que me parece está bueno que te pregunte. Hay una cosa mítica de internet que es aquel show de en el medio la reja o el tejido.
Sí, qué boludo. Qué desastre.
¿Cómo lo ves hoy?
Tuvimos una charla antes de hacer la cosa. Lo organizan estos chicos de que trabajan en Pasión de Sábado, ¿va? Los dueños de los San Antonio, ¿no? Tuvimos una charla. Ey, por favor, nada de... Dale, perfecto. Y no podés tocar el tema de los tres teclados al pedo. Que es un tema que le hacía yo al pibe. Bueno, dale, está bien. Y después cuando se puso áspera la cosa, no quedó otra que hacer los tres teclados al pedo, ¿entendés? Y bueno, ahí me cortaron el programa, todo. Pero hacían un espamento.
Pero era todo en serio.
Que estaba todo podrido, sí, estaba todo podrido en serio. Pero bueno, también venía yo de unos quilombos legales, ¿entendés? Donde no podía, me enganchaban, me ando atrás un palo y teníamos un problema, ¿entendés? Entonces, tranquilo, Pablo, no, tranquilo.
O sea, ¿te tuviste que portar bien?
No, ni tampoco, ¿entendés? Nada, vinimos a hacer música acá, ¿qué querés? ¿Querés pelear? Porque nos vemos todos los fines de semana en los bailes, ¿entendés?
Claro. Porque digo, hoy también se usa mucho esto del enfrentamiento, sigue siendo, digo, hoy a 20 años, digo... Las mismas formas, ¿no? Mucho que se tiran uno con otro y demás, ¿no?
Es
como que siempre existió en la música eso, digo.
No, yo estaba un poco como decir, me da bronca que hago un ritmo, creo una música distinta, ¿entendés? Y después salen 20.000 atrás y algunos salen reclamando que, ¿entendés? Saliste 2 años después.
Sí.
Pará, pongamos las cosas en su lugar. ¿Entendés?
De lo que
cuando hacíamos los tres teclados al pedo era donde...
Se pudría.
No, donde lo quebraba. Claro. Lo quebraba bien piola y chao, ahí queda.
Hablabas del trap recién. ¿Qué ves en común? Porque digo, la cumbia villera que vos hacías era la música de la calle, de los berretines de la calle, de todo eso. Y bueno, el trap de alguna manera también refleja por ahí una parte, mucho eso, ¿no?
Mucho no entiendo tampoco.
Ok.
De las letras. No. No entiendo.
Pero
algunas sí. De algunos artistas sí, de otras no. Por lo general, tampoco me pongo a indagar mucho. Tampoco. Todos me dicen, ¿qué música escuchas? Y yo escucho música de antes. De ahora muy poco, nada, te diría. De los 90 para... Del 95 para atrás.
Pero sí tuviste la visión de... Apenas salió Elegante.
Elian lo escucho, me llama Orco, con el que hacemos, me ayudó a hacer videos y hemos trabajado juntos hasta el día de hoy. Y me dice, ¿y con Elegante qué onda? ¿Comprá o no comprá? Y le digo, por lo que habla, compro, le digo. Después te digo. Y tuvimos una charla con el pibe y me parece totalmente real. ¿Entendés? Fui allá a un barrio, ¿entendés? Teníamos que, bueno, empezamos a tener la charla como para grabar. Bueno, mirá, esta es la canción que tengo yo. Era una canción de Marita, la hice en el 2018. Digo, si le metemos algo con Elian, se termina de formar la alianza y va a quedar peor la canción con el arte de este pibe. Y bueno, hasta que un día me fui ahí a Rodríguez con Tommy, que es que mi hijo que me graba, y la empezamos a grabar. Y así salió El Perrito Malvado. Y también hicimos el Pistola Remix, que era el tema de ellos.
Bueno, él en la nota que vino acá nos contó fuera de cámara, después que nos quedamos esa famosa picada que nos quedamos comiendo, y me cuenta esta anécdota y me dice que están en un momento y que vos le decís, che, si vamos a tocar afuera, y que tocan afuera y se les junta un montón de gente.
La onda era así, se llenó de gente, ¿entendés? Y nosotros estábamos queriendo grabar, unos locos, hacía un calor, no te puedo explicar el calor que hacía. Estábamos queriendo grabar un micrófono condenser acá y un ventilador turbo acá, ¿entendés? Todo lo que se grababa era todo. Y yo digo, qué cosa de loco esta, bueno, sigamos, dale, vamos, total estamos componiendo, estamos armando la canción, ¿entendés? Ya sabía que después nos íbamos a tener que meter en un lugar tranquilo y poder hacer la grabación. Y nada, donde se escuchaba un poquito de afuera el tecladito y la musiquita del chik, chik, chik. Empezó a venir gente, a venir gente, a venir gente. Esto no sé cuándo fue. Fue en
el verano.
En el verano, ¿entendés? Y llegó un momento que ya había mucha gente, pero te estoy hablando mucha, 200 personas, ¿entendés? Y todo ahí queriendo ver por una ventanita así de la casa, ¿entendés? Y un umbral de una puerta. Sin la puerta, ¿entendés? Y tocaba desde ahí, ¿viste? Y lo de atrás no veía nada. Le digo, Elian, hagamos una cosa. Le digo, saquemos el teclado afuera. Pero además no teníamos parlante, nada. Mi teclado lo tengo ahí en la camioneta. Es el de componer, ¿entendés? Tiene dos parlantitos así, ¿entendés? Y eso sacamos a la vereda, lo enchufamos y canté ahí un par de temas para la gente, ¿entendés? La gente flasheaba.
Se juntó más. ¿Eh? Se te juntó más gente todavía.
No, estaba todo el barrio. Toqué unos temas ahí, un par de fotos, tranqui. Nada que no pase en un show.
Bueno, hablaba con Orco acerca del video, cuando graban el video, que van a un lugar y vos le decís, tengo que grabarlo acá. Y que te armaron el set de un día para el otro, te armaron todo para que eso quede piola para el video, digamos.
¿No? Sí, era una caballeriza. Donde fue? Había caballos y había barro. Y la letra en un momento decía Metacumbia pisando barro. Y le digo, lo tenemos que hacer acá, Orco. Y me dice, no, pero mira, esto es un... Era un chiquero, ¿entendés? Y le digo, y si esto es lo que dice el tema, ¿entendés? Acá se hacen los asaltos. Acá se hacen las clandes, ¿entendés? No sé. Y tengo amigos y conocidos y en mi barrio... todos aportan, todos ayudan, todos se comprometen, ¿entendés? Y desinteresadamente, ¿entendés? Porque iba a ser como la caballeriza del caballo, ¿entendés? Ahí habíamos todo muy así, a pulmón, ¿entendés? No es que, no, si hablamos con la productora y van a traer las luces y no, a nosotros era... ¿Tenés la guirnalda de la otra vez? Sí, bueno, dale, traela a la ferretería del barrio. ¿Viste las guirnaldas? ¿Me las podés conseguir? Sí, dale, quédate tranquilo. Y todo así, todo entre vecinos y de zona norte, ¿no? Tigre, San Fernando, Torcuato, Virreyes. Y nada, habían unos chicos ahí que había chapas y con esas chapas lo cerraron como si fuese una casa. ¿Entendés? Y ahí hicimos el video, la locación.
Recién dijiste que Elegante te parecía auténtico cuando recién lo viste. Ahora que lo conocés, que estuviste con él, que tocaron, que grabaste el video, ¿ahora qué puedes decir de él?
Me sacó el sombrero. No, es máquina el pibito. Es máquina. Sin duda. A la hora de componer también. A la hora de componer, Elian, vení, tengo esto, mirá. Tírate una letra acá y dame 2 minutos. Mira, escucha a Pablo y ya tira rima al toque. Está bueno, está bueno conseguir la pared, viste, que le tirás la pelota y al toque ya jugó de vuelta, ¿no? Está bueno.
¿Te sentís identificado con ese Pablito que salió en los 90 también a comerse el mundo y que cuando apareció también movió todo como está pasando ahora o no?
Sí, puede ser, y también identificado en el, escúchame, Pablo, ¿qué? No hagas esto, quédate tranquilo, no lo hago. A la noche, ¡pum!, lo estaba haciendo Pablito. Y este pibe igual, digo, ¡no! ¡Te dije que no! ¡Vamos a tener quilombo! Va, él va a tener quilombo. Pero bueno, uno piensa, viste, como si fuese Tommy, mi pibe.
Claro, ¿no? Me hace acordar a la digo, Romeo, que vos siempre tirás.
¡Vení para acá! ¡Vení para acá que te reviento! Después van a decir que andás por ahí, mirá, ahí va vos, Romeo. Que tenés el hijo del Scan y que...
O sea, no estás logrando, sí. No estás logrando que te dé bola.
No, cosas sí, cosas no. Ah, no, igual son consejos, sí, que uno que por ahí ya la vivió, ¿entendés? Mirá, algunas cosas son así, ¿entendés? Ah. Malo, dejalo, después está en vos.
Hablemos de la foto. Vi que saliste a hablar y aclarar ese episodio. Te sacaste los lentes para mirar bien a los ojos. Bueno, nada, salieron a decir esto de que habías cobrado la foto y vos lo aclaraste, pero estaría bueno que lo aclares bien, ¿no?
Mirá, la onda es así. Por fin de semana, cada vez que voy a un show, no sé, me debo sacar 200, 300 fotos. Fácil, ¿eh? Así, es más, hablábamos del Masa, de ese boliche de ahí de Ruta 3, que es una parrilla, y hay un tipo ahí que se gana el pan. Que compra una foto muy popular, muy barata, ¿entendés? Y te podés sacar fotos con todo el lugar, ¿entendés? Y hacen una fila larguísima y vos tenés que hacer la foto. Y está todo bien y es parte del juego, ¿entendés? Pero con el quilombo ese es injusto a veces, ¿entendés? Porque uno, nosotros cuando te torean así, ¿viste? Uno a veces se llama a silencio, porque si no le terminás dando entidad. Pero también cuando te llamás a silencio, me dijeron, mirá que el que calla otorga. Me dijo, vos no podés dejar que pase esto, ¿entendés? Porque han pasado otra situación, han cortado un video donde parece que una chica en silla de ruedas no le querés dar una foto mientras estás cantando, ¿entendés? Y después apareció el video completo, que alguien tenía el video de ese mismo día y lo subió y dijo, no, che, esperen, esto es así, ¿entendés? Y ahí lo aclaró otra persona y salí sobreseído de los haters. Pero de este no hay. Así había fans y sí había gente. Y era un pibe que trabajaba en el boliche, era un patobica del boliche, ¿entendés? Que ya le había hecho como dos o tres saludos, ¿entendés? Y la respuesta fue esta, dale, otro saludo, otro más, dale, te lo voy a cobrar. Era en el tiempo que había como una app que si vos pagabas te hacían un saludo. Claro. Al cual cuando me lo dijeron, no, esto es... No se puede hacer esto, no da, ¿entendés? Yo soy un músico. A mí pagame por subir al escenario, agarrar el teclado y disparar melodía. Así se gana la plata, ¿entendés? Así se... es un laburo digno, ¿entendés? No por hacer un saludo, ¿entendés? Y participar de una... Así lo veo yo, por ahí otra persona lo ve distinto, ¿entendés? Yo tengo mi óptica. Y bueno, fue eso. Entonces le pegué un bolazo, lo boludeé, ¿entendés? Y cuando uno lo boludea, ¿entendés? Vos eso después lo recortás y podés hacer un desastre. Y eso fue lo que pasó. ¿Entendés? Después del tercer video, en el cuarto video, de decirle, te lo voy a cobrar. Y mala voluntad viene porque mala voluntad me dice Oscar Galván, de la EMI Publishing. Porque siempre lo atiendo y, dale, dale, mala voluntad, hacémelo, no me tenés podrido. ¿Entendés? Claro. Y entonces por eso le dije, porque si es entre amigos o fans y eso, que los conoces siempre, que estás boludeando, no pasa nada. Pero si lo ve alguien de afuera que no tiene ninguna empatía con vos, ¿entendés? Y dice, este le hizo el video de mala voluntad, mirá, le dice que se lo hizo de mala voluntad porque no le quisieron pagar para hacer el saludo. Es una locura, ¿entendés? Y te hatean.
Y te calentás. Cuando lo ves. Cuando lo ves te calentás, digo.
Cuando lo vi, dije, traté de no emitir opinión y salí a refutar, pero se hace como una bola de nieve, ¿entendés? Eso pasó hace muchos años, ¿entendés? Y los fans que estaban ahí salieron como a... No, pará, nada que ver, era un patobica que le había hecho tres videos pero de nada sirvió y la gente, y bueno, que quiere lorear, que loree.
No, en este caso también puedo contar que las veces que has venido a programas en los que estuve, te ha esperado mucha gente afuera, que saliste, que te sacaste con cada uno, de buena onda.
Y se basa un poco en eso también, Julio. Vos cuando vas a comer a algún lado, vos fíjate que el público, me pasa, ¿no? Que vas a comer, no sé, a Siga la Vaca de Puerto Madero. Claro. Y llego y, Pablo, ¿qué? ¿Podés ir a la cocina? Porque ahí está todo el público que después lo veo los fines de semana en los bailes. ¿Entendés? Esa es la verdadera realidad.
Hablaba recién de Puerto Madero. Ahí me parece que siempre te noto como que es como te da orgullo tocar en los lugares así donde antes te prohibían la entrada.
Hasta en La Bailanta me han prohibido la entrada. Hasta en boliches de que hoy son comunes en su momento me han prohibido la entrada. Está bien que había muchas bandas y que de esa época y que algunos por generar repercusión o la letra cada vez la hacían más fuerte todavía. Bueno, yo traté de ser lo más sutil posible, yo que sé, como podía hacer mis canciones.
¿Cuál es el lugar más cheto que tocaste?
A ver, en las fiestas privadas, yo creo que está ahí. En las fiestas privadas, no sé, en el Tattersall, ¿no? ¿Cuánto vale alquilar un Tattersall?
No,
yo tampoco. Si querés, vamos allá donde tenemos la caballeriza que no pagamos nada. Levantamos el teléfono nomás y vamos. Claro. Ponemos parlante y le damos.
Y te la cambio. Decime los 3-4 lugares, como decís, yo te tengo que decir, las tres bailantas donde hay que tocar y son estas tres.
Tropitango de Pacheco. Cuando arrancó Damas Gratis, nosotros fuimos a hacer baile sin tener el disco grabado, por un demo. Nosotros fuimos a la tele y en la tele te comías la ninguneada y esperá acá, toma asiento ahí, quédate ahí esperando 4 horas. Pero nosotros ya sabíamos que éramos, nosotros en Zona Norte éramos nosotros, literal, éramos los buenos del Frente Mar. Entonces los primeros 3 shows de Damas Gratis fueron Tropitango Pacheco, Escombro de José Cepaz y el Club Patria de Fuerte Apache, de Ciudadela. Entonces, si vos me decís qué lugares y si podés empezar así, sería un golazo.
¿Y cuál es el público más exigente? ¿Qué bailante es el que sabés que te tenés que ir con toda? Que te lo tenés que ganar.
Lo que pasa es que yo ya lo gané, ¿entendés?
Ya no tenés ese problema, digamos, ¿no? No te pasa.
Yo toco en Entropy y toco en mi casa.
¿En tu casa?
En mi casa, en mi gente, en mi público. Voy y me divierto y es un flash. Van mis parientes, van mis tíos, los tenemos que... siempre hacen cagada los tíos, siempre patean los cables, se enchufan todo. La gente también en el escenario. Y después al otro día es en el barrio. Che, ¿viste lo que pasó? El tío subió y pateó el teclado, no sé.
¿Y cómo ves toda esa movida ahora que está hace años en La Bailanta? Desde el RKT, el turreo. Bueno, vos lo hiciste siempre con el Yankee o con gente que fuiste tocando.
Igual esos chicos que hacen, los que empezaron con RKT creo que viene de Rescate. Del boliche Rescate, uh-huh, de San Martín. El programador es el Tigre y creo que estaba DJ Pirata, DJ Cabeza, después en Pinar de Rocha. Son esos chicos. Y bueno, todo llega. Es cuestión de darle ahí a la música y dedicarse.
¿Y cómo te va el sonido? ¿Te gusta?
Lo escucho todos los fines de semana cada vez que voy a tocar, ¿entendés? Por ahí Damas Gratis tiene un estilo y una forma, pero no quiere decir que no vayan ahí pegaditos de la mano en la noche argentina.
Tenés 20 años de shows donde hiciste giras maratónicas. De repente viene una pandemia y tenés que parar. O sea, de girar todos los días y varios bailes por noche. ¿Cómo? Porque encima te fuiste tipo a una isla. ¿Cómo te costó ese parate? ¿Cómo el cuerpo te respondió frente a eso, digamos, ¿no?
Me pasó una vez en la vida eso, anteriormente. Que fue cuando tuve un accidente de moto y estuve postrado entre 6 y 8 meses. Y para mí, si no hubiese sido por ese accidente, no sé, o ese parate, no hubiese podido producir ni Damas Gratis, ni Damas Gratis, ni Los Jedes, ni el segundo disco de Flor de Piedra, ni Amar y Yo, ni Jimmy y su Combo Negro, ¿entendés? Porque andaría con los shows. Entonces, cuando empezó a pasar esto, dije, bueno, por ahí va a pasar más de... va a pasar como me pasó esa vez, ¿entendés? Nadie se murió por no tocar shows en 8 meses. Eso sí, que la pasamos mal, ¿no? Porque la música necesita trabajar. Sí. Pero, y con los shows en vivo, ¿no? Hay mucha gente atrás de... con ese laburo, ya sea técnicos, iluminadores, sonidistas, los lugares, los músicos, un montón de gente, ¿no? El gremio sería, no sé, de compañeros. Y no estoy haciendo política, no me interesa, no tengo ni cuadro político. Conclusión. Digo, bueno, ya está, ahora que paramos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a la isla, porque volvíamos de viaje de Estados Unidos y te tenías que aislar. Sí. ¿Y a dónde vamos? Y bueno, vamos a la isla. Bueno, vamos. Listo, ya éramos los ingles, juntábamos nueces. Nueces y los frutales. Y una lancha almacenera que venía y nos traía dos veces, no, todos los días creo, o dos veces a la semana los víveres, ¿entendés? Para comer, no sé, carne, fruta. Y después fue la música. El pibe mío, Tommy, agarra y me dice, papá, yo te puedo grabar, me dice. Ahí Paul, un amigo, me mandó una placa de audio, me dice, y yo con esta computadora que tengo acá podemos grabar. ¿En serio? A ver. Y si hay algo que sé, es producir música. Le digo, a ver, apretá rec, se graba. Y listo, al otro día ya tenía mi micrófono, los teclados. Y ahí empezamos a producir desde la isla música. Sí, y no teníamos internet, no podíamos enviar WeTransfer, nada. Era todo por pendrive. Al mismo almacenero, ¿entendés? Che, o la lancha pasajera, te doy este pendrive y te van a estar esperando ahí en el embarcadero, y eso se cargaba en la computadora y se enviaba a otro pibe que, a Lema, que era el que armaba los tracks, y le buscamos la vuelta al laburo y a componer también, a tener tiempo para componer. Hizo un montón de melodías, un montón de canciones, Julio, y que se pudieron ensamblar, se pudieron grabar, y algunas salieron y otras no.
Y con, recién lo nombrás al Toto, ¿no? Desde chiquito lo sentabas ahí en el teclado y hoy ya es una persona ya...
Sí, es una adulta.
Adulta, digamos, sí. ¿No? ¿Cómo te llevás? ¿Cómo comparten la música? ¿Cómo laburan juntos ya en un punto, no?
Sí, y grabo mucho mejor con él que con mi ingeniero, que es Alfredo, ¿entendés? Alfredo es una máquina, pero sin embargo con Tomate ya nos miramos así, ¿entendés? Hacemos la toma y nos miramos así, vamos de vuelta, ¿entendés? Y nada, es exigente también él y se da cuenta, ¿entendés? Me dice, esa está mal. Y la volvemos a hacer hasta que quede.
¿Y él se va a largar?
No tengo idea, yo los dejo que sean, uno le da las herramientas, ¿no? Uno le da las herramientas, como cuando prendía el teclado y lo dejaba prendido en la mesa de casa, ¿entendés? Entonces los chicos solo por curiosidad van ahí y van a ejecutar sobre el instrumento, por curiosidad. Entonces Tommy toca el teclado, Mara toca el teclado, ¿entendés? Manita se los cobro, Tommy graba, yo produzco, bueno, ladro.
Bueno, Marita, desafino. Tu hija también hicieron una canción y ella también está.
Claro,
¿no?
Y todo. En vez de hacer cosas con los Rastic, hacemos cosas con la música. Los Rastic serían los Lego, ¿no?
Sí. El nombre cheto. ¿Por qué te cortaron el pelo?
Estaban aburridos, no sé, boludo, se aprovecharon de mí. Me repelonchearon, ¿eh? Igual me cortaron ellos, lo primero había quedado medio... Ahora ya voy a la barbería. ¡Ah! ¡Barbería! Anda el peluquero, Antonio, ahí el del barrio, el gallego.
¿Cómo tomaste la decisión?
Ya no aguantaba más el pelo largo. Igual en la isla era duro, el invierno, ¿sabes qué? Papá te bañaba y ya. Se ponía fresco, ¿eh? Y dije, ya está, no aguanto más. Parezco un... era un moicano, ya está.
Dije, ¿cuánto?
Y además ya andaba siempre con visera, entonces ya me molestaba. No era ya.
Dije, ¿cuánto lo tuviste largo?
De los 18.
Ya.
Cuando fui mayor me pude dejar el pelo largo. Mi hija no me dejaba tener pelo largo. Ni tatuarme tampoco.
Hiciste todo después de los 18.
Ya hice, además, hasta terminé medio loquillo.
Sí.
Cuando estoy nervioso, tomo agua. No estoy nervioso, pero ya, tomo agua.
Che, ¿está bien el sí. ¿Crees que lo pusimos un poquito?
No, está bien. ¿Me puedo sacar el buzo?
¿Querés aprovechar?
Sí, dale, ya que.
Lo hacemos en cámara, si no queda raro.
Dale.
Si
dale,
che,
dale.
Me voy a sacar el buzo y después.
Dale.
Está grabando,
¿eh? Dijiste que si tenías calor te querías sacar el buzo. ¿Te querés sacar el buzo?
Porfa.
Sí, te vi con calor. Así permiso, que sacátelo tranquilo, lo hacemos acá en vivo.
Dale.
Sacate ahí el micrófono.
El mic, 1, 2, 3, probando sí, sonido.
Ahí está.
Ahora si querés ya te cortamos.
Ahí va. Boludo, tenés todo el merchandising encima.
A full. Y no sabés cómo funciona.
Eso te iba a decir, te va bien con eso, ¿no?
Una qué cosa
bueno.
De loco.
Qué bueno.
Una cosa de loco, sí. ¿Está bien?
Muy bueno el programa.
Si querés lo hablamos, ¿eh?
Dale.
Tiene un porqué, no es porque sí.
Ah, está bueno.
Sí, tiene un porqué.
¿Estamos?
Casi me saco un ojo.
Así si querés una referencia...
Está bien. Bueno, ahí logramos sacarte el buzo. Lo que me llama la atención es que abajo también tenés algo de damas gratis.
Es una remera que es para la gira ahora que hacemos en Estados Unidos.
Mira, pero sí. Tenés mucho el merchandising y digo, va bárbaro a eso. Digo, la gente lo quiere, te lo pide, como no.
Está bueno ir por la calle y ver que ves el ATR, ¿entendés? Con el tipito en el medio, o ves el DG y el tipito en el medio, entonces, chao que flash, ¿entendés? Buscarle ahí la vuelta para que por todos lados se vea tu marca, ¿entendés? Me he cansado de usar otras marcas, marcas hiper conocidas y no me han regalado ni un par de medias, ¿entendés? Entonces dije, no, pará, ahora vamos. Tenemos la posibilidad, hay gente capacitada en el país para hacer... ropa de calidad y que esté buena, listo, vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer y va a salir más barato que cualquier ropa importada.
Te quería llevar al tema de los... Mirá, está media.
La media. Papu, la media, Papu.
Tiene todo. Recién nombradas los amigos, ¿no?
Sí.
Te quiero llevar con un par de amigos. Contame qué es la Peña del Boti.
¿Te enteraste la Peña del Boti? El Boti es un amigo... donde, y está Paul, que es el DJ, que es otro amigo, y que empezamos entre, no sé, como mucho, 15 personas, como mucho te estoy diciendo, que nos juntamos ahí a comer asado, y a Paul le apasiona la música, y él va y arma todo, y él te tira una dispara, una base de cumbia, siempre en cumbia, ¿no? Y él te dispara una base, pero él sí escucha de todo, ¿entendés? Y me vuelve loco y yo le digo, por favor, no me contamines el oído. Porque me hace escuchar cosas muy locas de otros países, ¿entendés? Sí. Y nada, es eso. Ahora como que se agrandó y aparece cualquiera y que es por ahí lo que yo reniego. Le digo, che, ¿y estos quiénes son? ¿Entendés? ¿Desde cuándo mi amigo no me piden foto, ¿entendés?
Claro.
¿Entendés? Y ahí te das cuenta que ya aparece el amigo del amigo del amigo. Y la charla de ayer, sinceramente, fue, escúchame, por favor, hagamos una donde estemos nosotros, los legendarios, ¿entendés?
Claro.
Sí, ya cae cualquier logia.
O sea, es una reunión de amigos, por lo que entiendo, puedes llegar por invitación, si no hay forma de entrar.
Nada que ver, Julio, eso es todo para vender. No sé dónde lo habrás escuchado, me imagino que lo habrás escuchado sí. Ahora.
ahora.
Sí, todo chuco. Julio, venite a casa, vamos como un asado, y es lo mismo que la peña al boti, ¿entendés? Okay. Y es eso, ¿entendés? Ponemos un poco cada uno, eso, los que salieron hablando ahí, yo decía, ¿por qué le dejan hablar a estos pibes? ¿Y quiénes son estos pibes? ¿Entendés? Claro, ¿entendés? Y reniego un poco de eso, ¿entendés? Y me hago mala sangre, ¿eh? ¿Cómo sabés darme la llaga? No la esperaba, ¿eh? No la esperaba.
Es que yo pregunté por la Peña del Boti nomás.
Ah, pero bueno, es eso, ¿entendés? No, nos juntamos entre todos, ponemos, en vez de que uno compre todo y poner plata, no, compramos, se arma como una lista que dice, uno pone el cajón de pollo, otro pone el costillar, otro pone el vacío, no es que paga todo uno solo y que vos vas ahí y como cantás no tenés que poner nada. No, nada que ver, ¿entendés? Esto, por lo menos yo voy y llevo mi pedazo de carne, ¿entendés? Para comer y no es que, no, yo tengo el teclado, entonces como tengo el teclado no pongo nada que ver, todo chuco eso. Pero bueno, por ahí le da mística, sirve, vende. Cuando fueron a filmar, yo le dije, por favor, a mí no me nombren, yo no quiero salir, no quiero nada. Fue imposible. Me terminaron nombrando, terminé saliendo, todo lo contrario. Dejá, ya va a ir a la próxima, Peña, ahí lo voy a empalar.
Te quiero llevar a otro costado que tiene que ver con un amigo que con esta pandemia, que creo que es tu amigo, porque laburaron juntos muchos años, que es Pelo.
Sí.
Que bueno, lamentablemente partió Pelo. Partió y que estuvo muy presente en toda tu época más cercana, digamos, ahí, donde compartieron música. Y para quien no conoce a Pelo, es un productor histórico de la música argentina, la música popular argentina, y que ha descubierto a cientos de artistas y sí, que con el cual estuviste muy cerca, ¿no?
Sí, desde el primer momento hubo feeling con Pelo, ¿entendés? Desde las reuniones de Pelo arrancaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Y era, mandale un mensaje vos, porque ya no me va a creer que estoy acá, ¿entendés? Corte así, ¿entendés? Pelo, ¿qué? Haceme un cheque para decir que llego con algo. El cheque después, tengo un collar de esos cheques. Te lo juro que tengo un collar.
Es como el meme, ¿dónde estará Pablo? Y Pablo está con Pelo escuchando música.
Y sí, y escuchábamos música y el tipo, un fanático de la música, me decía, escucha esto. Y te hacía escuchar todo el tema y vos por allá a la mitad del tema ya no querías saber más nada con el tema, pero el tipo te lo hacía escuchar de vuelta. Y te terminaba de escucharlo, escuchalo de vuelta. Y después estaba muy bueno porque cuando yo le hacía escuchar cosas mías, el tipo lo escuchaba él y él lo ponía de vuelta para escucharlo de vuelta y esto es un bolo. Se fue con éxito, ¿no? Sí. Partió Pelo y se fue con el perrito malvado, que yo le dije, mirá Pelo, le digo, vamos a grabar esto, tengo esto, este pibe se llama Elegante, le digo, los pibes están a full por esto y los autos en la calle pasan escuchando esto, le digo, yo sé que al perrito malvado el pibe le pone su arte y es una bomba el tema. No, ¿quién es Elegante? Me dice, le digo, escuchale, y al otro día me llama y me dice, está bueno, ¿eh? Está bueno. Y bueno, y después se grabó, se editó, se salió. Salió y pegó y Pelo contento.
No quiero dejar de preguntarte de otra pérdida muy fuerte que fue la de Richard, ¿no? Que fue ya hace 2 años por ahí, pero bueno, no habíamos charlado. Y por ahí sí, hoy con el tiempo por ahí lo puedes ver y nada, y contar que... Nada de él, ¿no? Un poco, que fue la guitarra mítica.
Y Richard fue y será el sonido de la guitarra. El tipo, cuando le propuse, con Richard tocábamos en grupos de barrio, juntos. Entonces, yo sabía que el tipo tenía una capacidad terrible para ejecutar. Y Richard, necesito acá hacer una base así, así, y este sonido así, como con un chorus y un delay, ¿entendés? A la hora de producir, viste, me pongo hilo finito, viste, y Richard le ponía sentimiento a full, santiagueño Richard, y nada, estaba de viaje a un lugar de la Patagonia, no me puedo acordar bien, pero ponele que iba a tocar, estaba en la ruta yendo al sur. Me llama Búfalo, que es otro amigo con los que empezamos a tocar, cuando yo tendría, eran 16, 17 años, muy chico, en el grupo de barrio, y me dice, che, se murió Richard, y no, que no puede ser, que qué pasó, que cómo fue, y nada, son lejos, y me dice, no, y que están haciendo una colecta, le digo, tranquilo, eso no, acá el problema no va a ser ese, no va por ahí la canción. Y de eso se encargó... Me encargué de eso y nada más. Entonces fue. Me hubiese gustado estar en Buenos Aires para poder acompañar el momento. Igual, no es que estábamos peleados ni nada, estuvo buenísimo la relación que tuvimos musical y como persona. ¿Entendés? De llamarlo. Richard, lo que no le cabía era viajar, ¿entendés? No, Pablo, 10 shows, ir hasta el interior por 10 shows, son muchos shows. A él le gustaba ensayar, un showcito. Entonces, para los lugares, hacíamos, no sé, el Teatro Gran Rex, un Luna Park, el Colonial, y Richard Benítez. Y se venía Richard con su guitarra. Y... Crack. Usted, ¿qué instrumento tiene? ¿Estudió? ¿Cuánto hace que toca? Y él era el dueño del volumen, porque él manejaba la consola. Cuando tocamos los grupos de barrio, entonces él te bajaba, me miraba así y me hacía. Me bajaba así y me miraba. Y él se subía a la guitarra. Después terminaban tocando juntos, pero era un flash. Llegaba y él te hacía el casting a los músicos de Damas Gratis. Usted, ¿qué instrumento tiene? ¿Estudió? ¿Lee partitura? Así, serio, ¿eh? El tipo, un señor, ¿eh? Era un flash, y vos por ahí lo veías con la rata, y eso era todo. El tipo era bioquímico. Ay. Richard. Grosso, ¿entendés? Nosotros éramos los cavernícolas.
Bueno, ahí me hiciste acordar de otro que te dijo lo de la partitura, fue Charlie, ¿no?
Charlie también.
¿Cómo fue eso?
Así, muy parecido también, ¿entendés? Estábamos así, fue acá en una grabación, acá en un estudio acá de Capital, para una banda que tocaba mucho, tocaba Dante, varios artistas, varios músicos acá argentinos, y me dicen para venir Pelo, me dice, porque lo estaba produciendo Pelo. Le digo, bueno, dale, Pelo, yo voy. Cuando llego, baja Lucas, el gerente de Pelo Music, y me dicen, está Charlie arriba, me dice, ¿no hay problema? ¿Qué problema hay? Le digo, no sé, no pasa nada, dale. Bueno, cuando entró al estudio, hola gente, buenas tardes. Estaba Daniel Melingo, que con Dani sí, ya había muchas cosas. Y también un músico excepcional, Daniel. Grosísimo, grosso, de verdad. Un poder de composición tremendo, ¿viste? Y bueno, y nada, y estábamos ahí. Y bueno, grabo o no grabo. Y bueno, empezó así, como ahora, una charla. Y de golpe y porrazo... Vamos a tocar, y bueno, vamos a tocar. Y ahí me dice, ¿lees partitura o algo así? Y yo me reí, ¿qué le iba a decir? No, ¿qué leo partitura? De oído, pasame el tono nomás, ¿en qué tono está? Y ahí lo buscamos. Me dice, bueno, yo te los anoto, no te preocupes. Pero le dije que no sabía, ¿cómo para qué los anotás? Y anotó cuatro acordes así y lo firmó y se cagó de risa. Todo bueno.
¿Y qué charlaron? ¿Recordás de algo así más allá de la música?
No me acuerdo, o no se puede decir, anda a saber.
Está bien. Otro de los que, y más cercano acá, con los que te cruzaste y que acaban de estrenar una canción es con La Mona, que también, digo, es muy loco que no sé, que tardaran en hacer cosas así, como ¿cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Hubo una grabación, sé, ahí que se juntaron? Bueno, todo eso, ¿no?
Mira. También fui a tocar un montón de veces a Córdoba. Y viste que hay un mito que dicen que si vos vas a Córdoba y sos porteño, primero que no soy porteño, soy de San Fernando con Urbano. Y te dicen que no sé, que te hacen un baile al frente y otro ahí gratis y que te acercan todo. A mí nunca me pasó eso en Córdoba. Siempre que fui, es más, una vez se me rompió el sonido y un grupo de cuarteto me dijo, tomá, usá nuestro sonido, y lo terminamos quemando el sonido. Todo mal. Pero son buena onda, por lo menos con nosotros siempre buena onda. Nada de eso pasó. Y bueno, Estaba ahí la onda para grabar con La Mona, pero yo le tiré un par de tiros hace, no sé, un par de años atrás, bastante, cuando hacía radio, que todavía no estarían en las redes. ¿Y con qué te di? ¿Cómo no vamos a grabar? ¿Con qué querés grabar? Con La Mona, vamos a grabar con La Mona. ¿Entendés? Y nada, después maduró el tiempo y ahora surgió la posibilidad de grabar con Carlito, La Mona Jiménez. Qué flash.
¿Posta que te llamó por teléfono y pensaste que te estaba cargando?
Sí, porque de entrada me llama un productor de shows de Tucumán, Calafiore. Me dice, Pablo, ¿quieres grabar La Mona con vos? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Y sí, le digo, ¿cómo no? Dale, vamos, sí, dale. Bueno, ahora te va a llamar. Pero cuando me llamó, primero habló otro tipo, que era el dueño del teléfono, porque La Mona no usa teléfonos. No tiene teléfono. Claro, él si te quiere llamar, se ve que, no sé, debe tener una libretita, no sé, anotado. Y te pide el teléfono a vos y me llama, ¿entendés? Así. Y bueno, y me dijo para... Me dice, te van a hablar. Espera un cachito que te van a hablar. Bueno, me pasan. Hola, Pablo, sí, soy La Mona. Escúchame, tengo una canción para vos que es mía y es un cuarteto y yo la quiero hacer cumbia y la tengo que hacer con vos porque ustedes son los que... con los que va, que tiene que ser y tiene que ser ustedes. Bueno, dale, y yo te voy a grabar una para vos, me dice. Bueno, dale, perfecto. Digo, qué loco, este quiere hacer cumbia. Digo, bueno, vamos a hacerlo. Digo, ojalá que se pueda, porque por ahí no daba la métrica, viste, del cuarteto pasarlo a cumbia, por ahí queda medio lento, viste, no sé. Era todo un emprendimiento. Y nada... Me pasó la canción, dije, esta canción está buenísima, se llama Se lo juro vieja, y al toque le saqué los acordes y a la semana ya la estábamos grabando.
¿Y cómo fue el encuentro?
El encuentro fue ahora en Córdoba, ¿no? Lo hicimos todo en plena pandemia, ¿entendés? Fuimos para hacer los videos ya,
claro.
¿Entendés? De llegar y ¿a dónde está La Mona? Igual hablábamos con Carly, ¿no? El hijo, todo muy... muy generosos, ¿entendés? Y a la hora, y muy. Una camaradería importante, leal, ¿viste? Pablo, ¿qué necesitás? Vení, vamos a comer. Buena onda.
Hay, no sé si es buscado o no, pero con La Mona, por un lado, Trinidad, fuiste a Santa Fe, los viste, hicieron cosas, digo, no sé si hay una. Es buscado o no, pero. Un poco con la historia de la música popular o la música...
Y que me gusta a mí, claro, exactamente, ¿entendés? Por ahí vos decís Trinidad y por ahí muchos no conocen, ¿entendés? Y hay unas bandas santafesinas grosísimas que yo la escuchaba cuando era un pibe, ¿entendés? Y que ahora tener la posibilidad de grabar con esos compositores como es Mario, el de Trinidad, o otros artistas, no sé, como Los Palmeras o Los Lirios de Santa Fe... está Mario Pereira, está Ezequiel, hay unos cantantes grosísimos. No me quiero olvidar de ninguno. Hay un montón más, ¿entendés? Está lo del Bohío, Denis, el de la guitarra. Son tipos muy grosos para mí, ¿entendés? Y que en la pandemia, ¿entendés? Che, Pablo, ¿qué? ¿Por qué no grabamos dos canciones? Vamos a hacerla. Pero claro, obvio que lo vamos a hacer. ¿Qué canción? Yo quiero hacer esta canción. Y yo elijo las canciones y... Bueno, qué dale, y la empiezan a grabar ellos allá, lo mandan para acá, con Tommy, otra vez, laburamos ahí, le metemos, después lo mezcla Alfredo, lo trabaja Emma, acomoda las cosas, y está buenísimo. Y volviendo a lo de La Mona, bueno, está bien, yo le hice la cumbia, y digo, y ahora me toca a mí, a ver, ¿y qué vamos a hacer? Y vamos a hacer cuarteto, le digo, Carlos, necesito hacer cuarteto, tus músicos me pueden grabar el cuarteto, y vos cantás el cuarteto... despreocupate, y dicho y hecho, mandamos la sesión y no te digo que para el otro día, pero al toque Roque ya teníamos todos los instrumentos y todo tocado por el típico músico cordobés cuartetero, la verdadera cepa, ¿no?
Quedaste conforme con, me imagino.
Una cosa de loco. Sí, ya lo terminé. En estos días Este domingo es el cumple de Orco y él me dijo que para su cumpleaños iba a venir a Buenos Aires y me iba a dar el video terminado. No lo sé, Rick.
¿Por qué? Porque aparte en el video ahí está Batman, hay un par de... ¿no?
No sabés, fuimos a hacer un video y no teníamos nada, ¿entendés? Así somos, ¿entendés? El de la mona vos tenías que ver. Fuimos a hacer el de la mona, unas cámaras, no te puedo explicar, de esas cámaras de cine, ¿entendés? Faltaba Coppola, que Francis Ford Coppola saliendo de atrás, ¿entendés? Era una cosa de loco, ¿entendés? Y unas luces y un ring y todo... qué mal que estamos, nuestro video, ¿cómo va a ser? Nuestro video era bizarro a comparación de eso, ¿entendés? Esto era una mega producción y nosotros teníamos las cámaras, no esa cámara, pero teníamos, ¿y qué vamos a filmar? Y no sé, ¿y a dónde hay gente? Y tenemos que buscar gente que baile cuarteto, le digo, el tema de cuarteto, le digo, tiene que haber, vamos, ¿y a dónde vamos? Y vamos a la peatonal. Y fuimos a la peatonal, a las media hora nos tuvimos que ir porque no estaban volviendo, era imposible grabar, ¿entendés? Le decíamos a la gente, hey, ¿sabés bailar cuarteto? Sí, bueno, yo canto y voy a bailar. No teníamos ni un parlante, ¿entendés? Para poner el tema. Además no queríamos poner el tema porque teníamos miedo que lo filmen y que se filtre el tema, ¿entendés?
Claro.
Esto es una canción, ¿eh?
Había que borrar cuarteto imaginario, digamos.
Claro, claro, o poner otro tema, uno parecido, no sé. Y bueno, el primer día lo hicimos ahí y después a la noche juntamos ahí un par de imágenes, todo no quedó muy bien. Y después a la noche con Orco me enganchó con los cables pelados y hubo un par de cortocircuitos. Y no, que pum, que pan y que para mañana vamos a poner en las redes que a ver quién quiere hacer un video, ¿entendés? Y quién quiere participar. Y pusimos eso en las redes y al otro día teníamos un montón de extras. Todo bailarines, todo ya empilchado, vestido. Apareció Batman, Robin, apareció el Chapulín Colorado. Todos unos personajes de Córdoba que te puedo asegurar que era una locura. No,
para, esto para la gente expuesta. Apareció alguien vestido de Batman, alguien vestido del Chapulín.
Batman, apareció uno con... Había chocado el batimóvil y apareció en moto, ¿entendés? En la moto de Batman. Una cosa de loco, no sabés. Era como... Era un pánico de locura en Las Vegas, en Córdoba, ¿entendés?
Claro.
Era eso, ¿entendés? Y quedó buenísimo. Apareció el doble de la mona, ¿entendés? Y otra cosa también, queríamos hacer el video, teníamos que hacer un video y también teníamos que cuidar a la mona. Es una persona mayor de 70 años, ¿entendés? No es joda. Y si lo llevábamos al set y Dios guarde libre, le pasa algo, estamos en una época de pandemia, ¿entendés? Entonces laburamos con el doble. De verdad, teníamos el doble. Este escabiaba, todo era Jede, no sabía lo que era. Pero no era... Yo estaba en los videos, yo creo que lo mejor de todo va a ser el backstage. Porque tiraban... Los cordobeses tienen una facilidad para tirar chistes y hacer... No sabés, era una tras otra. Así, pam, 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 pam. ¿Entendés? No, además esta mona te convidaba a vaso el Fernet, el mismo vaso, le digo, no, pará, cada uno con su vaso, ¿sí? Claro, una locura. Pero estuvo buenísimo. Nos divertimos mucho y haciendo lo que nos gusta. Después al día siguiente ya Orco, ya con todo armado, cuando las cosas salen bien, el equipo gana, listo, ya está, vamos a festejar.
En tu cara Coppola, ¿no?
Claro. Sí. Quedó muy bueno. Va, pienso que quedó muy bueno. De ahí. Teníamos que ir a Santa Fe porque nos habíamos comprometido a ir a comer un asado a Santa Fe. Llevamos un asado. Nunca lo pudimos hacer. Porque en todos lados nos invitaban a comer en Córdoba, ¿entendés? Y teníamos el asado en la conservadora. Aquí le digo, sacamos a pasear el costillar. Le digo, no da. ¿Entendés? Lo llevamos a Buenos Aires. Lo llevamos a Córdoba y de Córdoba lo... ¿Y ahora qué? Y bueno, vamos a Santa Fe. Claro, terminamos de hacer todo eso en Córdoba y ya estábamos medio a fusil, ¿viste? Domingo y bueno, hay que volver. Y ya dos, che, ¿por qué no volvemos a Buenos Aires y no a Santa Fe? Dale, que nos comprometimos. Y no, que sí, que no, bueno, lo dejamos al azar. Tenemos una tarjeta sube. Si sale así, vamos, listo. Vamos, salió que vamos y bueno, hay que ir, es el destino. Y allá fuimos a Santa Fe y terminamos comiendo el asado ahí con los de Trinidad.
¿Eso fue lo mismo cuando te cruzaste con el Chino Maidana y todo eso? ¿O fue el mismo viaje o fue otro?
No, el Chino Maidana fue ahora hace poquito que toqué el fin de semana pasado en Santa Fe. Tocamos ahí en Piedras Blancas, agotado. Buenísimo, está bueno. Igual tampoco he acostumbrado a tocar para 1000 personas, ves 400 personas, pero está agotado, viste, y es la capacidad que se puede, y está bueno que se agote, ¿entendés? Y que sentirse uno útil.
Hay una fascinación, creo que, de los jugadores de fútbol con tu música. Digo, sonaste en vestuarios y en momentos tipo que ni, creo que ni vos podías creer, de no de equipo de acá, estoy hablando de equipos de Europa en plena Champions y demás. ¿Cuál te acordás de esa que te dijiste, mirá, ¿dónde estoy sonando y estos pibes que están escuchando mi música?
Y hace mucho, cuando no existían las redes sociales, era, creo que Gaitán era un jugador de fútbol, que y unos que estaban en, que jugaban en México, y por eso da más gratis la cumbia villera en México, es tan fuerte, la llevaron los pibes que juegan a la pelota. Así empezó. Así era la forma de difundir. Claro. Ellos lo difundieron. ¿Entendés? Después lo empezaron a escuchar las tribunas y a hacer canciones en las tribunas. Lo mismo en Colombia. Yo decía, pero en Colombia, da más gratis. Sí. Claro, cuando hacían los viajes de ciudad a ciudad o de provincia a provincia, en los micros iban escuchando Damas Gratis, los tribuneros.
Bueno, pero de ahí de ver tipo Messi, Agüero, no sé, Dani Alves.
Sí, pero los gallegos, no sé, bueno, está bien, ellos por ahí lo hacen escuchar. Yo te estoy diciendo acá la otra, la de como el trabajo de hormiga, que era... yo le decía, ¿pero por qué conocen tanto las canciones? Y no, porque cuando vamos en los micros, que va toda la hinchada de, no sé, van de acá a Santa Fe, en el viaje iban escuchando Damas Gratis. Y así se sabían todas las canciones.
¿Y por qué pensás que pega, tipo, México es muy fuerte, Colombia es muy fuerte? Obviamente la cumbia villera tiene, no sé, de la guitarra más que peruana, el teclado más sonidero, que es más mexicano, y la cadencia por ahí más colombiana. No sé si tiene que ver con eso o que lo adoptan como propio, digo, ¿no?
No tengo idea. Muchos me dicen que... Yo a veces le digo, no, pero cambiémosle la letra, pongámosle letra de acá de México, y los mexicanos, no, güey, no. Vos tenés que ponerle la letra así porque le gusta así. No le gusta. Si vos hablas como nosotros, ya no nos gusta, dice. ¿Entendés? Digo, ¿te parece? Sí. Bueno, está bien. Ha hablado con los pibes de la tribuna, ¿no?
Claro.
Y con respecto a la instrumentación, a la producción de la música, la armamos como pudimos y como... Es decir, Damas Gratis podría haber sido con acordeón y trompeta, y no, fue con teclado porque yo toco el teclado. Y la banda me la hice como para con lo que teníamos, ¿entendés? Cuando yo punteo, Richard, vos hacés la base. Y cuando vos punteás, yo te hago la base del piano. Clan, clan. Y bueno, eso es Damas Gratis. Carlito toca el timbal, ¿entendés? Y hace el bombo, el pibe la octapá, César hace la octapá, ¿entendés? Hace la tumbadora y el güiro. El bajista hace el bajista. Y después entró Dani de la Cruz, que puso la trompeta. Viene de Gilda.
Bueno, pero ahí tenés, no sé, tocás con Los Ángeles Azules.
Sí,
y entras,
la banda del carajo.
Claro, y entras y parece que sos de la banda.
Y que es cumbia también. Me llaman a tocar lo que... Ahora me decís, hay que tocar un rock. Estamos hasta la bola. Estamos hasta la bola, ¿entendés? Y ahí era mi preocupación, ¿entendés? Con Charlie. Está bien, si tenemos que tocar cumbia con Charlie, dale, bienvenido. Con Lito Vitale. Dale, Lito, vamos a tocar cumbia, no hay problema. Ahora sí me sacás de ¿cómo es? De mi zona de confort, se me complica.
Pero ponele, ¿harías una sesión con Bizarrap, ponele?
¿Por qué no?
Explota.
Sí, yo creo que sí, no sé. A mí me ha dicho, Jera, tengo un pibe que sé que me hace los flyers y labura con... Es un cumbiero nato, pero también escucha todo y me dice... tenés que hacer algo con Bizarrap, le digo, pero... ¿querrá hacer el género? ¿Entendés? Y mezclarlo ahí y hacerlo. Está bien, lo hacemos electrónico. Está buenísimo. Pero hay que ver qué queda.
Bueno, con Elegante lo hizo y le fue
sí,
bastante bien.
Sí, fue bien, ¿eh? Es un golazo. Sí. Es cuestión de meterse al estudio y ver qué sale, ¿no?
Bueno, si llegan a hacerlo, ponen de sí Caja Negra, decir algo.
¡Julio! Le digo. Aunque sea en subliminal, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Qué bueno que está el tema, le digo. Qué bueno que está el tema.
Dos cositas para ir cerrando, más allá de las preguntas finales que tengo. Quiero que lo expliques y que quede en cámara, porque lo escuché por un montón de lados, la frase de ATR, perro. Que expliques.
Nunca dice, qué bien que está, Julio. Está muy bien. Qué groso soy entrevistando.
Quiero que quede registro para que ya después la gente, che, ahí Pablito lo explicó y significa eso y cómo se le ocurrió y qué es.
Claro, fue un ATR, perro, cumbia, cajetea la piola, gato. ¿Sabes qué te estoy diciendo ahí? Estoy con vos y vos estás triste. ¿Entendés? Entonces yo te digo, te estoy convidando un vaso de vino y te digo, ATR, perro, cumbia. Como que estoy jede, ¿entendés? Y cajetea la piola, gato, es que estás triste y me estoy cagando de la risa. Y vos dale, loco, cambiá, ¿entendés? Cambiá la sintonía. Eso es. Cajetear es estar pensando, ¿entendés? Entonces, ese es el significado.
Claro. Ya está, ahí
quedó. ATR, perro, cumbia, dale, cajetea la piola, gato, te querés matar, no, boludo, dejate, joder, vení, tomate un vino y...
Vos me hacés acordar del viral ese del pibe que lo quiere hacer y no le sale... ¿Te acordás?
Sí, hay un pibe de Paraguay.
De Paraguay.
Sí. La piola del gato. Buenísimo.
Bueno, ahí tenés una cosa también que es del manejo de redes que no sé cómo lo sacaste, pero digo, cómo lo tenés. O sea, tanto en Twitter como después bueno, en Instagram y obviamente.
No tengo CM, che.
Pero sos vos por eso.
Sí, no. Sí, escribo yo. Escribo.
¿Sentí que le encontraste la onda o es porque sos así y es así? ¿O tuviste que meterte y entenderlo y buscarlo?
No, ni pedo. No. Igual es cuestión de ser espontáneo, ¿entendés? Y chao. Una vez, no sé, le tiré un tiro, pero jodiendo, a una actriz de Hollywood, ¿entendés? Pero ni la etiqueté, ni la robé, nada, y eso lo terminan levantando, ¿entendés? Como diciendo, che, Pablo se le tiró y nada que ver, ¿entendés? Te estás cagando la risa así, corte bueno, si el otro te dejaba, vení.
¿Y Jennifer López?
Sí, dejás el salame, llevate, ¿entendés? Qué cara de idiota que tiene tu novio, le dice, yo qué sé, no sé.
Claro, creo que la invitaste a comer un guiso o algo así.
No sé, si te digo sinceramente qué le dije, no me acuerdo, ¿entendés? Sí. Pero tampoco se lo dije a ella, lo puse en Twitter como cagándonos de risa. Y eso se lo saqué a Gus Paván, que es un pibe que me ayudó a hacer los primeros videos, es un productor de Sin Codificar, claro, que me decía, que él decía, por ejemplo, a la China, China Suárez, dejá de mandarme mensajes. Basta, no te voy a pasar cabida. Y por eso yo llego a poner eso en Twitter, como él lo pone y él es impune y yo me cago de risa. Claro. Capaz que lo pongo yo y terminamos en un quilombo, ¿entendés? Y nada que ver, pero bueno, entonces puse la vara más alta. Claro. Dije, bueno, Jennifer López, ¿quién? Ni nos registra, no sabe ni dónde queda el Cono Sur, ¿entendés? Y nada, y dije eso y lo terminan levantando, es una cosa de loco. ¿Qué onda? Qué buena onda, ¿no? Las redes.
Ya veo que alguien lo ve Jennifer López a esto y te dice, che, Pablo, ¿por qué no hacemos?
¿Te imaginas? No, hagamos música, ¿no? Tranquilo.
No, digo por música.
Listo, voy a dormir en la vereda, por tu culpa.
Esta parte la sacamos. Para
No, amigo, está todo re bien. Olvídate.
Tengo una caja acá para mostrarte un objeto, que es este objeto. Sos un fan de la pesca, ¿no? De la pesca deportiva,
sí,
y todo eso.
Sí,
¿no?
Me gusta hacer pesca y devolución.
Ahí es donde descolgás, un poco.
Sí, me gusta ir con Tommy ahora que volvió y con Marita, me gusta ir, vamos. En las vacaciones llevo la caña, llevo un rilcito siempre ahí. Porque junto con la izquierda y los riles rotativos, casi todos son derechos, ¿viste?
Ahí lo quería aprovechar porque saliste también por redes a decir, che, la bajante está complicada, ojo con todo esto. ¿Qué está pasando con eso que vos estás en esa, digamos, no?
Es un tema, ¿no? No sé bien cómo es la onda. Simplemente hay personas y amigos que tengo que son por ahí guías de pesca y están mucho más capacitados y cuando veo que publican algo sobre eso y que entienden más del tema y me lo explican, bueno, dale, vamos con esto. Esto sí se publica y yo lo subo. lo subo y ya me... como que estoy interiorizado en el tema. Ahora, si vos me preguntás por esta bajante que hay ahora, no sé si será por la lluvia, sería pecar de ignorante decirte que es porque no abren las represas. No sé cuál es el cambio climático, andá a saber, no tengo idea.
Bueno, por algo está cambiando. Sí. Y la otra vez posteaste también lo del carpincho. Que...
¿Sabés que donde nos criamos nosotros, fuera de joda? Es decir, yo me acuerdo de los domingos ir con mi abuelo al Soeba o al Zorzal, eran dos recreos, porque no teníamos pileta en nuestras casas. ¿Qué piletas en tu casa? Nadie tenía una pelopincho tenía en tu casa. Sí. ¿Entendés? Entonces, todos los domingos íbamos al Soeba. Queda en la ruta 27. Antes de llegar al centro comercial Nordelta, a la derecha, al fondo. Antes terminaba el 721, terminaba ahí el recorrido. Pasando el puente de Basunambi, entraba ahí hasta el fondo. Ahora ya no termina más ahí. No sé dónde termina. Creo que mucho antes. Decían que en el puente de Guasunambí había ánimas que te aparecían en el asiento de atrás de todo una que se iba a casar, una novia. Todas cosas después. Te estoy hablando, tendría 10 años yo. Muy chico. Y había carpinchos. Había menos que ahora, porque ahí los cazaban.
¿Y ahora qué pasó?
Y ahora no sé, porque yo no entro muy seguido a Nordelta, pero está lleno, dicen. Está lleno. Igual estaría bueno ver un carpincho ahí, al toque rock.
Tengo un regalo para darte, que es este. Abrilo. Para... Es el regalo que le damos a los invitados de Caja Negra, que es el anillo de Don Roque.
¡Qué buena onda! Bueno, muchas gracias. El otro día le mostré a mi hijo un anillo que tengo, un anillo de oro, ¿viste? Y le digo, mirá, Tommy, le digo, mirá estas caderas. Y le muestro unas par de caderas y eso así. Y le digo, ponete, ¿viste? Que los pendejos ahora están todos con ese tema. Y me dice, papá, con esa cadena parece que le robaste una vieja. Me dice, dejate, joder, esa, no sé, se rió de mis cadenas. Y le mostré un anillo, así, con una piedra negra, como el que tenía Mariano Mores, ¿entendés? Pero claro. Tommy no sabe quién es Mariano Mores, ¿entendés? Entonces le digo, no, esto es un anillo de pianista, Tommy, vos te pones así, se te ve la piedra negra ahí como la que tenía. Tiene un nombre esa piedra, ¿viste? No me puedo acordar ahora. Que era también como la que tenía Carlos Saúl.
Claro.
¿Entendés? Y le digo, no, esta piedra que así me miró así y me dice, vos no sabés nada, me dijo.
Bueno, pero los pibes.
Muchas
ahora...
gracias. Ahora le voy a mostrar esta y le digo, mirá, tomá, esta te me mandó Julio Cajarera. Quería venir el negro. Quería venir. Bueno. Está re fanático con la Caja Negra. Le digo, yo ya hice Caja Negra, le digo, y yo ya hice, antes que vos, le digo, no, ya hice. Y ahora me acabo de enterar que no era Caja Negra.
Era la máquina de escribir voces esa.
Yo le dije que en el primer capítulo me juego que le hice yo, le digo.
Bueno, hay que contar la infidencia, no sé si vos te acordás, pero cuando en la previa de esa nota, vos me decís, ¿qué onda vos? Que no nos conocíamos.
Sí.
Y me dice, ¿qué onda vos? No sé si vamos a dejar esto, pero... ¿Sos Chiche Hedlun? Yo dije, no, nada que ver.
No, es que, ¿sabés por qué viene eso? Déjalo, no hay problema. Yo te voy a decir por qué. Hoy, la prensa cuando salió Damas Gratis y todo eso, era muy amarilla, era una carnicería, ¿entendés? Entonces, hacer un programa de sea periodístico, de televisión, y donde está medio amarillo, así... me rehúso, me niego, Julio, no me cabe. Me gusta donde sé que del otro lado no hay mala leche, ¿entendés? Y que podemos hablar y que puedo hablar así como ahora, Julio. Eso es.
Sí,
por eso estoy acá. ¿Entendés?
Gracias por venir, Pablo.
No, gracias a vos, Julio.
Tengo dos últimas preguntas. Si vamos a la Caja Negra de tu vida, ¿cuál es el click que te convierte en Pablito Lescano?
Perdóname, me río porque soy Chiche Hedlun. Fui al programa, dije, renegando con todo eso, digo, me dice el manager, no, pero dice que la productora, no, quédate tranquilo, el pibe estudió, el hombre estudió de vos, no te va a hacer preguntas amarillas, nada. Bueno, ¿estás segura? Sí, listo, dale. Empezó la nota con Chiche Hedlun, mira cómo dice, empieza la nota, ¿no? Hola, ¿cómo está? Empieza la nota, acción. Yuta puta. Hoy tenemos acá al creador, autor y compositor Y yo escuchaba y no lo podía creer. Venía después de esa nota, por eso. Y le dije, Chiche, yo no hice esa canción. No sé quién te escribió el guión, pero le pifiaste.
Ahora te pregunto. Si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el clic que te convierte en Palito Lescano? ¿Hay una escena, así un momento?
Sí. Cuando reniego con los cantantes. Dije, bueno, tengo que agarrar y salir yo, ¿entendés? Empecé a probar la voz y dije, listo, ya está. Tengo que ser yo. Yo sé cómo conectar con la gente. Por dónde va la canción. Todos los cantantes son problemáticos. Sí, hasta reniego con el de Dama Gratis.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tal el cantante de Dama Gratis?
Reniego hasta con él, ¿eh? Cuando producí, viste. Claro. No, va por acá, no digas. No, bueno.
Palito, muchas gracias por venir, ¿eh?
No, gracias a vos, Julio.
Un placer. Y la última pregunta que tengo es: ¿qué te preguntarías?
No lo sé, Rick.
Gracias, Pablo.
Dale.